Por vía 5, va a efectuar su entrada el tren de preferencia.
Un domingo más suena en De Vuelta la llegada del tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Cristina Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Inma.
Un tren que hoy viene más rápido además que otros días.
Y que en algunos años, quién sabe si no va a ser un tren que llegue volando. Hoy vamos a hablar de los trenes del presente. Ese ave que estamos escuchando atravesando los campos de este país. Pero también vamos a hablar de los trenes del futuro, en los que ya se está trabajando, aunque pueda sonar, luego lo contamos, a ciencia ficción.
Empecemos por el ahora entonces, por la alta velocidad.
Desde la tracción animal al motor, la velocidad ha definido lo que es el progreso a lo largo de la historia. Es de hecho lo que más importa a la ciudadanía cuando se le pregunta por lo que valora del tren. No hace mucho la Fundación lanzó una encuesta sobre este asunto en el marco del proyecto Conciencia de Tren, del que también hablamos aquí. Resume los resultados Laura Lorenzo, que es la jefa del grupo de investigación de sociología de la Fundación.
Entre las cuestiones que se plantearon, una de ellas era acerca de la percepción de las principales innovaciones científico-tecnológicas en el tren, ¿no? Pues los resultados de esta encuesta fueron apabullantes. A nivel general, la población piensa que las innovaciones se centran sobre todo en hacer que los trenes alcancen velocidades más altas, el 92,5%. Por detrás se quedan otras cuestiones vinculadas con la innovación, como el tema de la sostenibilidad, el tema del confort, el tema del desarrollo de infraestructuras ferroviarias.
Ni la conectividad ni el confort, la velocidad es lo más importante.
El llegar antes a los sitios. En esa apuesta hay que decir que fue pionero Japón, el país que en 1964 puso en marcha el primer tren de alta velocidad, el Shinkansen. Comenzó a circular con una velocidad de 210 kilómetros hora. Tras Japón, en el 77 fue Italia, después Francia y en el 92 nuestro país, la línea que unió Madrid y Sevilla, que todos recordamos y que el pasado año cumplió su 30 aniversario. Llegaron un poquito más tarde los chinos. En 2008 se inauguró su primera línea entre Beijing y Tianjin, pero como con casi todo, pues ya están a la cabeza.
¿Y todas esas altas velocidades son de la misma velocidad?
No. Y aquí hay que hacer una diferencia entre los récords de la alta velocidad y la velocidad de servicio máxima que tienen los trenes. Hablando de récords, China y Francia han alcanzado velocidades de hasta 500 kilómetros hora, pero ojo, en pruebas. En velocidades máximas operativas, es decir, las velocidades a las que vamos cuando compramos un billete y nos subimos al tren, China está en 350 kilómetros hora, Japón, Francia y Marruecos en 320 kilómetros hora, y hay un tercer grupo en el que está España, con Alemania, Italia, Arabia Saudí o Corea del Sur, que se encuentran entre los 300 y los 305 kilómetros hora. No obstante, el de la alta velocidad es un fenómeno imparable, con más de 300 líneas ya en 21 países de todo el planeta. Y hay más, las grandes cifras, con Ángeles Tauler, su directora de Estrategia, Innovación y Formación de la Fundación.
Esas 338 líneas operativas de alta velocidad en el mundo, vemos que se distribuyen por 21 países que tienen alta velocidad en servicio. Pero ojo, tenemos 25 países que tienen líneas de alta velocidad en construcción o planificación. Hablando por kilómetro de red, estamos hablando de 60.000 kilómetros en todo el mundo de líneas en servicio. Y un dato muy interesante es que tenemos aprox 20.000 kilómetros en construcción y 53.296 en planificación.
¿Y qué pasa con el ranking? ¿Quién manda? ¿Qué país manda en esto de la alta velocidad? Escucha.
En el podium de esos tres países que más alta velocidad gestionan, estamos sin duda alguna en primer lugar en China con 40.493 kilómetros, muy en relación lógicamente con su población y su superficie. Pero en segundo lugar está España. España con cerca de 4.000 kilómetros de red de alta velocidad, seguida por Japón con 3.147 kilómetros.
España está en segunda posición en todo el planeta. Todos estos datos, para quien tenga más interés en consultarlos, están en el Atlas de la Alta Velocidad que también elabora la Fundación.
Hey, Doc! Where are you going now? Back to the future?
No. Already in there!
El es en Regreso al Futuro.
Back to the Future. Es la escena final de la tercera parte de esta famosísima película en la que Doc le dice a Marty, que acaba de regresar del futuro, y su máquina de vapor, un tren de vapor, una máquina de vapor que conduce, pliega los bogies, las ruedas, y se va volando. Sobre los trenes del futuro, preguntamos a los más pequeños también dentro del proyecto Conciencia de Tren. Escucha sus respuestas.
Me lo imagino como pequeños trenes en cápsulas, y como si fueran como pastillas, pero gigantes.
El tren es como una cápsula, ¿no? Va en una cápsula y entonces con a presión va, entonces vas como súper rápido.
Un tren que pueda volar.
Trenes que vuelan.
Sí, igual todavía nos queda un poquito de tiempo para eso, pero no para los otros niños que hablaban de cápsulas, que yo creo que sabían mucho. Son las tecnologías de los trenes más veloces. No sé si has oído hablar del Hyperloop o Hyperloop.
Me suena.
Maglev.
Sí,
alguna
sí,
vez
sí.
Hemos dicho algo aquí. Empezamos por el Maglev, por la levitación. Juan de Dios Sanz es ingeniero profesor de la Politécnica de Madrid y es el representante español en el Programa Europeo de Investigación Ferroviaria ERJU.
El transporte por levitación se basa en incluir las funciones de suspensión, guiado y propulsión de los trenes utilizando imanes para sustentar el vehículo sobre una infraestructura a unos 10 centímetros de ella. Esto es propiamente la levitación. Tenemos dos tecnologías en uso. Una europea basada en el Transrapid, que se presenta en 1979 en la Exposición Universal de Hamburgo, y otra japonesa, con el Shinkansen o tren bala, que batió el récord de velocidad en 2015 a 613 km por hora.
El Maglev es, de hecho, ya una realidad. Son esos trenes que existen en China o en Japón, como escuchábamos, que van sobre un carril central sin llegar a rozarlo, por lo que son muchísimo más rápidos, son silenciosos y consumen mucha menos energía. ¿Cuál es el problema? Lo caro y lo complejo de desarrollar el carril, la infraestructura. ¿Cuál es la diferencia con la otra tecnología, con el Hyperloop? Este último va metido en un tubo al vacío.
El Hyperloop es un transporte por superficie que requiere alimentarse de electricidad para poder mover unos vehículos que viajan en una red de tubos a baja presión, cercanos al vacío, capaces de operar sin conductor, ofreciendo un servicio continuo para pasajeros y mercancías. Tecnológicamente, el Hyperloop utiliza fuerzas magnéticas para levitación, guiado y propulsión. Por tanto, la combinación de levitación y baja presión permite incrementar la velocidad de circulación con un objetivo de 700 kilómetros y la posibilidad de llegar a los 1.000 kilómetros por hora.
Así que desde Madrid tardaríamos poco más de una hora en llegar a París en una de esas cápsulas al vacío.
Sí, hay que resaltar lo que acabas de decir. El tardaríamos es una tecnología compleja que requiere de muchas pruebas, con lo cual parece un poquito más lejana. No obstante, si finalmente se pone esta tecnología en marcha, hay que decir que será en gran medida gracias al trabajo de investigadores de nuestro país.
¿Qué otras líneas de investigación existen hoy mismo?
La más tangible, la más próxima, que pretende ser una realidad entre 2030 y 2050, es la del Programa Europeo de Investigación Ferroviario, ERJU. Con un presupuesto de 1.200 millones de euros, es un proyecto que pretende integrar tecnológicamente a todo el espacio europeo ferroviario. ¿Cómo? Pues nos da otras pistas, de nuevo, el profesor Sanz.
Pasando de un proceso automático, como podría ser el metro, a trenes autónomos, es decir, a vehículos que puedan tomar decisiones durante la operación. También a la mejora de los sistemas regionales para poder revitalizar estas líneas tan necesarias. Y por último, pero no menos importante, disponer de un servicio de mercancías competitivo y sostenible que tenga la capacidad de absorber de una forma eficiente el incremento de las necesidades logísticas que estamos viviendo en Europa.
España también forma parte de esta iniciativa con el fin de desarrollar trenes sostenibles, digitales, superseguros, con inteligencia artificial, es decir, las pautas que van a marcar los próximos 175 años de nuestro tren.
Me conformo con contarlo dentro de 10.
Yo también.
Pues solo queda detallar la agenda de la Fundación en la semana que entra.
Bueno, pues hablando de trenes del presente y del futuro, una importante cita que ha arrancado este domingo en Barcelona es la celebración, en el marco del 175 aniversario del ferrocarril, del Congreso de la Unión Internacional de Transporte Público, UITP. La Fundación está presente en este evento con un stand y participa como media partner a través de la revista Vía Libre hasta el miércoles en la Fira Barcelona. A los que pasen por Cáceres, ya se puede visitar allí nuestra exposición de fotografía Caminos de Hierro en la estación de Cáceres. Estará durante todo el mes. El jueves celebramos el Día Internacional de los Archivos y lo festejaremos a lo grande en el Archivo Histórico Ferroviario de la Fundación. Y el sábado, atención, Feria del Libro de Valladolid, Ayuntamiento, Fundación Miguel Delibes y Fundación de Ferrocarriles entregan los premios del primer certamen de literatura infantil Miguel Delibes, Aventura en el Tren, a partir de la 1:00 p.m, por si alguien quiere pasarse en el Círculo de Recreo de Valladolid.
Cristina Sánchez, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, mil gracias, como siempre.
Mil gracias a ti.